Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy la recogemos del diario 14 y medio. Está escrita por un invitado en el programa, Reinaldo Escobar, y el título: Instrucciones para no parecer un contrarrevolucionario. Bueno, participantes del 27 de enero, 27N como se conoce, entregan a la Asamblea Nacional petición para destituir al diputado Alpidio Alonso. Y Cuba, entre los dos peores en América Latina en cuanto a democracia, según un estudio realizado por la unidad de inteligencia de El Economist. Mide rango así y le vamos a contar el resto de lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, señor.
Por otros países.
Son interesantes, sobre todo este artículo de Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, con quien vamos a estar hablando solamente unos minutos, pues tiene, está escrito, bueno, pues a su estilo, pero yo creo que encierra una situación grave en Cuba, y es que el gobierno cubano está apelando al miedo, nuevamente, apelando al miedo paralizante, como dice un colega mío, que no es solamente el miedo. El miedo, dice él, que es lógico y hasta cierto punto es bueno, porque le evita que uno haga ciertas cosas en la vida y que los niños hagan ciertas cosas en la vida, etcétera. Pero el miedo paralizante sí es malo, y a eso es lo que está apostando el gobierno cubano. Así que ya lo dije, Reinaldo Escobar va a estar en esta tertulia junto con Dimas Castellano, sociólogo, como dice Reinaldo, teólogo también, y periodista, por supuesto, va a estar junto con él analizando las noticias en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellano, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos, no, estoy bien.
Eso
saludos bueno. Para ustedes, para el programa, y un saludo para mi colega Reinaldo.
Esperamos que esté bien también. ¿Cómo estás, Reinaldo? Saludos.
Sí, yo estoy mejor.
Nunca.
Un saludo para Dima, a que siempre que ustedes le ponen todos los epítetos que le ponen, yo siempre le agrego uno más, y es el de que es un destacado miembro del Centro de Estudios Convivencia, donde sí. Se piensa el futuro de Cuba.
Así mismo es, que dirige por allá Dagoberto Valdés en Pinar del Río. Sí, señor.
Bueno, Reinaldo Escobar escribió: en estos tiempos de pandemia, en que hasta los científicos discuten si un virus está vivo o no, vale la pena repasar qué hace que un ser humano pueda trascender la categoría de mueble, peldaño o mera cosa en el camino. Sin duda, sus ideas, sus opiniones y el deseo de cambiar la realidad contribuyen a la definición de que en esta especie corre vida por las venas. Pero no todo lo tienen claro, y por eso no comprenden que la libertad de expresión es un derecho humano. Después de leer el artículo firmado por Arthur González en Las Razones de Cuba, titulado "Contrarrevolución cobijaba tras la cruz y la sotana", me parece necesario, dada la experiencia personal que tengo en el tema, dar algunas recomendaciones que sirvan a aquellas personas que tienen entre sus prioridades no parecer un contrarrevolucionario. Para González, en la carta que firman religiosos y laicos, hay una petición que estampa el carácter contrarrevolucionario de toda la misiva, donde se reclaman mejores marcos legales para que los abogados puedan trabajar con independencia de control del Estado, se elimine la impunidad del sector de la sociedad afín al gobierno y se proteja las iniciativas políticamente diversas y pacíficas. Sobreentendido que lo que se publica en Las Razones de Cuba pasa por un filtro de aprobación al más alto nivel, tengo derecho a creer que dichos argumentos son o concuerdan con la opinión oficial, la del partido y el gobierno, escribió el señor Escobar.
Sí, señor, y las recomendaciones para no parecer un contrarrevolucionario son: no le hagas crítica a ninguna ley, decreto, institución administrativa, en las redes sociales no te vayas a expresar, no vayas a expresar una idea propia, ni comparta las ideas propias de otros, encaje en el modelo, sea siempre optimista y confiado en lo que dicen los dirigentes, recuerde que solo se dialoga con el otro, y usted, si no quiere parecer un contrarrevolucionario, debe atestiguar atestiguar o pertenecer a un monolítico nosotros. O sea, nunca diga yo, siempre diga nosotros somos el pueblo. Y así son las recomendaciones. Y yo digo que está escrito con ironía, pero que es una gran realidad. Y es que cuando usted ve el bombardeo de la televisión cubana, el bombardeo de las autoridades cubanas, es justamente para que todo el que no piense como ellos es un contrarrevolucionario. Y el colmo de los colmos es, bueno, pues este artículo o este mensaje que enviaron sacerdotes, laicos, activistas de la oposición que lanzaron hace prácticamente días, he visto la aflicción de mi pueblo. Bueno, pues ahí también son contrarrevolucionarios aparentemente. Reinaldo Escobar, quiero comenzar contigo hoy.
Bueno, realmente les agradezco que ustedes hayan sacado de las tinieblas de la red esta humilde reflexión que he puesto allí. Y lo cierto es que la motivación fundamental que tuve para escribir estas supuestas instrucciones para no parecer un contrarrevolucionario estaba en esa línea del texto de este sujeto, donde él parece que pedir que los abogados tengan contacto con su defendido y que no se decir que se permita que las personas piensen diferente, que eso es lo que legitima la carta como contrarrevolucionaria. Vaya, es realmente bochornoso, ¿no?, que en un medio del siglo XXI se considere, se ataque de esa manera algo tan sencillo, tan humano, tan abierto, como es pedir que las personas tengan derecho a hacer, derecho a expresarse, ¿no? Y claro está, la idea que me da a mí todo esto es que hoy en Cuba resulta bastante complicado vivir, hacer cosas y no parecer contrarrevolucionario. Es decir, de la única manera, es más, lo diría de otra manera, cada día se pone más difícil parecer un revolucionario, porque se ha estrechado tanto el perfil, se han puesto tantas barreras alrededor de la definición, que solamente siendo un clon de una definición burocrática y dogmática, pues la persona puede salvarse de no ser mal mirado, ¿no? Y nada, es así, son los tiempos que estamos viviendo, que se reflejan en el señor Humberto López, en sus programas que ponen en noticiero de la televisión, donde ayer estaba atacando a la gente que se reunió el 27 de enero en el Ministerio de Cultura, porque querían hacer eso un hecho mediático. Este señor no entiende que las cosas que no se convierten en hechos mediáticos como si no sucedieran. Y me decía un amigo con el que comentaba esta situación, que si este señor también consideraría como una haber hecho una intención de convertir una acción en un hecho mediático, el asalto de José Antonio Echeverría a Radio Reloj cuando llevó pistola en mano para leer la proclama de que habían asaltado a Palacio. Es decir, yo creo que ese es el primer ejemplo que tenemos nosotros de cómo las personas que quieren promover lo que hicieron convierten sus hechos en un hecho mediático.
A mí me llama mucho la atención, Reinaldo, sobre todo, es verdad, cuando dices, en las redes sociales no expreses una idea propia ni comparta las ideas propias de otros. Realmente el gobierno cubano está, pues, desde hace mucho tiempo, trata de sembrar, por lo menos en el subconsciente del cubano, porque yo creo que ese es el objetivo, tratar de sembrarlo, que toda aquella persona que no piense, todo aquel cubano que no piense como ellos, esa persona está influida o influenciada desde el extranjero. Es decir, nadie tiene la capacidad para pensar por sí mismo dentro de Cuba, al no ser que lo que piense sea a favor del gobierno. Todo el que se oponga al gobierno, todo el que tenga una idea distinta, eso no es una idea propia. A ese se lo sembraron, lo influenciaron desde el extranjero, le pagaron para que pensara así, el imperio lo ha penetrado. O sea, esa es la idea. Nadie en Cuba puede pensar. Y es lógico. Desde la lógica del gobierno, es lógico que quieran sembrar esto en el subconsciente del cubano, porque el día en que los cubanos se den cuenta que pueden pensar por ellos mismos, entonces ahí ya cambia la correlación de fuerza. Así que ellos se empeñan todavía en que todo pensamiento que no sea igual al de ellos viene de afuera.
Sí, a mí me llama la atención esa xenofobia ideológica de parte de un partido que se declara marxista-leninista, que es una ideología que, como todo el mundo sabe, no tiene nada que ver con los aires del Caribe, ¿no?
Claro, yo le comentaba hoy precisamente a Amado que mirando a Humberto López me recuerda mucho las mesas redondas que precedieron a la llamada Primavera Negra del 2003. Claro, en ese tiempo todo se pasaba por la llamada mesa redonda. Ahora lo hacen en un espacio muy reducido de unos 5 o 10 minutos. Y no sé, pienso que el libreto se agotó, Dimas Castellano.
Sí, es que se quedaron congelados en el tiempo. Con esos métodos fue que durante tantos años mantuvieron aquí a una buena parte del pueblo en silencio por miedo a aparecer contrarrevolucionarios. Incluso todavía hay personas. Voy a empezar por una ligera anécdota.
A ver.
Hace dos sábados yo fui por la madrugada, cosa que no acostumbro, pero estaba despierto. Digo, bueno, hay frío, eso voy a aprovechar para coger pan. Y entonces ya había esa hora, a las 5 de la mañana, habían como 60 personas allí esperando. Y el que me da el último se pone a conversar conmigo y me dice, mira, yo no soy anexionista, yo estoy en contra del anexionismo, pero compadre, Cuba se tiene que arreglar con los Estados Unidos. Ese hombre me quería transmitir eso y lo primero que me dice, por si acaso, es que él no es anexionista, que es lo mismo de que yo soy revolucionario. ¿Te das cuenta?
Claro.
Y eso es que el gobierno se quedó congelado con un impacto que creó eso en la población y que ya eso está pasando. Sencillamente se quedaron fuera. Y llegan al absurdo ese de casi querer afirmar que Cuba es el único país del mundo donde no hay nadie que tenga una opinión diferente a la del gobierno. O sea, si yo estoy diciendo esto es porque a mí alguien me paga para eso. A mí alguien me mete eso en la cabeza. No hay nadie que pueda tener un criterio diferente al de ellos que no sea un enemigo, un contrarrevolucionario. Y aquí caen en las contradicciones, porque es que el concepto de revolución es cambio. Y se puede hablar en Cuba de una revolución en los primeros años aquellos, cuando se hicieron algunas leyes que beneficiaban, que al final perjudicaron, pero bueno, en aquel momento beneficiaban al pueblo. Pero después que todo se entronizó en el Estado y se frenó todo y se prohibió todo, pues ya aquí no hay revolución hace rato. Aquí lo que hay es un sistema cerrado. Y entonces a eso ellos le siguen llamando revolución. O sea, si tú te enfrentas ahora, o haces una crítica a ese sistema cerrado que no se quiere mover, que ha retrotraído al país al estado de miseria en que se encuentra, entonces tú eres contrarrevolucionario. Es tan absurdo. Y lo único que demuestra es que estas personas que sí son asalariados y le mandan a decir estas cosas, no tienen el menor argumento. Incluso los argumentos que dan son contrarios. Yo me leí el artículo ese esta mañana, o sea, como dice Reinaldo, que tengan que los abogados tengan derecho a esto, que los otros, y eso es contrarrevolución, señores, pero ellos, yo creo que no se dan ni cuenta de lo que están haciendo ya. Sencillamente están perdidos, están fuera de tiempo.
Otra de las notas de hoy acá en la tertulia, el grupo de participantes de la protesta pacífica del pasado 27 de enero frente al Ministerio de Cultura ha presentado en las últimas horas un recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular con el fin de iniciar el proceso de revocación de mandato del diputado Elpidio Alonso Grau, actual ministro de Cultura, tras los comportamientos violentos contra el grupo de artistas que exigía un diálogo con la institución. Según un comunicado de prensa emitido por el grupo, este paso constituye un gesto que apela a la voluntad de promover la transparencia en los procedimientos burocráticos y el diálogo con la institución y representa además un giro, dice así, sin precedente en la relación entre ciudadanía e instituciones públicas en la República de Cuba. En un comunicado anterior, el 27N explicó las razones de su petición. Como ciudadanos de la República de Cuba, creemos en la reivindicación pacífica de nuestros derechos y condenamos enfáticamente toda manifestación de violencia, en particular cualquier manifestación de violencia gubernamental impulsada desde la institución y ejercida por funcionarios públicos, sostienen.
Basado en el artículo de Reinaldo Escobar, debías haber leído, José Luis, el grupo pagado por el imperialismo norteamericano pidió la renuncia del ministro. El grupo de contrarrevolucionarios pidió la renuncia del ministro. ¿No es así, Reinaldo? Estoy aprendiendo de tu artículo, ¿eh?
Yo no lo hice porque usted lo hizo.
Estoy aprendiendo de Reinaldo Escobar.
Estás defendiéndote. Pero bueno, a ti no te hace falta eso porque tú vives en la valla. Mira, yo creo que la presentación de este documento introduce un giro muy interesante. Hay que tener en cuenta que se ha estado pidiendo la renuncia del ministro. Ahora se está pidiendo también la revocación de él como diputado. Uh-huh. Y creo que eso marca una diferencia interesante porque quizás yo como ciudadano no tenga ningún derecho a pedir que quite a un ministro, pero como elector sí tengo derecho a promover la revocación de un diputado, ¿no? Y eso establece, si de pronto piden que como un argumento legal que hay que tener tantas firmas, bueno, pues entonces sería legal empezar a recoger estas firmas. Y no estoy dando ideas, estoy diciendo lo que pudiera empezar a ocurrir. Hay muchas discusiones aquí en Cuba sobre el detalle de si el gobierno va a tomar alguna medida contra el señor Elpidio o no. Está claro que destituir, aun cuando mañana lo nombren en un cargo superior, aunque mañana lo hagan primer ministro, ¿no? Ya sería sacarlo del Ministerio de Cultura y eso es una cosa que ellos no quieren permitirse, ¿no? Pero hay una pregunta también. Señor, este ministro de Cultura no es miembro del Comité Central del partido. Y en abril va a ser, supuestamente, si no cambia la fecha, el octavo congreso, donde habrá que elevar a muchas personas al Comité Central. Y creo que si el señor este no es promovido al Comité Central del partido, sería una manera de decir no lo estamos premiando. Pero si lo elevan al Comité Central del partido, cosa totalmente previsible, sería la manera de otorgarle un mérito por su conducta combativa frente a estas provocaciones que hicieron estos jóvenes artistas. Así que hay que estar al tanto de eso. Repito, dudo que lo remuevan de su cargo. Dudo que se tome contra él una medida de sanción. Y lo que hay que vigilar es cómo lo premian.
Interesante. Yo creo que es primera vez, no es inédito, que se presente una petición de destitución de un asambleísta, de un miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular. No sé, por lo menos públicamente yo no lo recuerdo. Creo que esto es inédito y lo han hecho estos jóvenes artistas. Interesante cómo utilizan los mecanismos que hay dentro de Cuba para exigir sus propios derechos.
Perdóname, quería también para informarle a la audiencia, ¿no? Antes de escuchar los comentarios de Dima, esta petición ha sido firmada por importantes exponentes de la cultura cubana. Voy a mencionar algunos de los nombres: Rafael Rojas, Iván de la Nuez, Tania Bruguera, Tomás Sánchez, Aidé Milanés y Dagoberto Valdés.
Sí, señor. Wendy Guerra también lo
entre
hizo.
Entre otros.
Wendy
sí.
Guerra también lo hizo. Dimas Castellanos.
Sí, no. Yo creo que lo interesante de lo que está ocurriendo, que es parte de un proceso que se está dando en la sociedad cubana, lenta, pero que se va acelerando. Lo veo cada vez más rápido. Las manifestaciones de reclamo de parte de la población, cosas que no se reclamaban antes, las manifestaciones de protesta, las manifestaciones incluso, como vi ahora en un video ahí de la Lisa, de el pueblo, mujeres y hombres, enfrentados con unos patrulleros por tal de que no se llevaban a un ciudadano por las razones que fueran. Eso se está repitiendo en todo. Hace unos días salió la noticia de los carboneros de Ade de Tuna, que lograron una victoria, los otros que pararon por acá, los otros que reclamaron, y eso se está reflejando en todas las medidas que el gobierno va dando marcha atrás. Donde dije Diego, digo Diego, y lo va desestabilizando, sencillamente se está desestabilizando el gobierno con eso. Y las manifestaciones pues empiezan a tomar forma cada vez más inteligente. Y esto es uno de los actos esos de inteligencia novedoso. No solamente como lo es ir a protestar cívicamente o leyendo un poema o con una vela encendida en la mano, o hacer una carta con todos los argumentos jurídicos de por qué una personalidad, una figura de este tipo debe ser removida por lo que hizo. Creo que se está entrando en una etapa interesante, que eso es lo que me llama la atención, de recuperación de los valores cívicos, de formación ciudadana, que le habíamos perdido esa condición y se está recuperando, y que para mí eso me agrada, me alegra mucho, lo apoyo mucho, porque esa es la Cuba que viene. O sea, estamos abocados a acontecimientos junto con el empeoramiento de las condiciones económicas, la incapacidad del gobierno, el desastre en todo, el descontrol de todo, que va surgiendo un sector con manifestaciones cívicas, con criterio, con argumento, y que el gobierno no tiene nada que hacer más que reprimir. Y eso está fracasado.
Sí, señor. Las noticias como son.
Bueno, Cuba presenta el segundo peor índice de democracia de América Latina, según un estudio realizado en 2020 por la Unidad de Inteligencia de The Economist, que mide el rango de democracia en 167 países. La investigación señala que el puntaje promedio general de América Latina cayó por quinto año consecutivo, de 6,3 en 2019 a 6,9 en 2020. El declive regional en 2020 fue impulsado principalmente por la restricción de las libertades civiles en respuesta a la pandemia de coronavirus. Este informe incluye cuatro categorías: democracia plena, democracia imperfecta, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Cuba, incluida en este último grupo, tiene una calificación de 2,84 en un máximo global de 10 puntos.
Increíble. Reinaldo.
Bueno, me gustaría saber quién fue el que ganó el primer galardón.
En Latinoamérica no lo tengo aquí en este momento.
Nicaragua acompaña a Cuba en la categoría de régimen autoritario y tiene un puntaje de 3,60. Y Venezuela, considerado como un estado autoritario con puntuación de 2,76, que lo convierte en el país menos democrático de América Latina.
Según este estudio, Venezuela ha superado Cuba en democracia.
Sí, señor. Mismo. En falta de democracia.
Pues yo difiero profundamente de ese texto, ¿verdad? Porque con todo lo que yo, y a los venezolanos no les va a gustar lo que voy a decir, que a pesar de todos los males que tiene Venezuela y de todo lo autoritario que es ese régimen, allí todavía quedan algunos vestigios de que se permite que haya otro partido, se supone que va a haber unas elecciones en las que hay opositores participando en las elecciones, si existe la posibilidad de renovar el parlamento. Es decir, yo creo que realmente la distancia que hay entre Venezuela y Cuba, por muy mal que esté Venezuela, creo que Cuba le da raya y salida a Venezuela como una peor democracia, ¿no? Y esto que ocurre, que yo lo que pienso cada vez que veo este asunto, es que el gobierno cubano, la dictadura cubana, ha logrado normalizar su situación. El mejor momento para ellos fue cuando la Unión Europea se llegó a decir que en Cuba había una democracia de partido único. Una alocución que, aunque no ha sido, yo diría, revocada o desmentida, sí hemos escuchado que no es algo que todavía se mantenga como opinión oficial en la Unión Europea. Y algún día nos enteraremos de que, o algún día escucharemos de que eso fue un error de traducción, o de que fue un desliz, o que un funcionario de quinta categoría introdujo eso y nadie se dio cuenta. Pero esa barbaridad de definir a Cuba como una democracia de partido único, realmente es lo que a muchas personas le hace ver que Cuba no es la peor democracia. Claro que es la peor, no es la peor democracia, es la menos democrática de las naciones del continente. Esa es mi opinión. Y creo que detrás estaría Venezuela, Nicaragua, estos tres países que están conformando realmente una situación bastante difícil de evaluar, ¿no? Claro está, en los medios de difusión cubanos se contrasta esta situación con los males de la América Latina que son gobernados por países democráticos. Y entonces allá van con el neoliberalismo, allá van con que las democracias son imperfectas y con todas las críticas que se le hacen a los países que no están en la línea de estos tres, ¿no? Y vamos a ver, estamos todos expectantes de qué va a pasar en Ecuador, qué va a pasar en Chile, qué va a pasar en Bolivia, qué va a pasar en los países que están sujetos a un cambio democrático que puede dar un giro a una dirección o a otra. Y es muy simpático cómo ellos aquí, en sus espacios de difusión ideológica, hablan de que es posible que haya un cambio hacia la izquierda en Ecuador, porque el candidato este tiene tal y más cual característica y que está adelante en las encuestas. Y uno se pregunta, bueno, pero es que esos giros solamente pueden ocurrir en una dirección. Es que no es lícito que en un país que está escorado hacia la izquierda haya un cambio hacia la otra dirección. Eso no es posible. Y nosotros sí. Esa es la pregunta.
Claro que sí. Pero no tenemos tiempo para más, desafortunadamente, Dimas. Te pedimos disculpas. Así es el tirano del tiempo, como decimos acá en la radio. Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Dimas Castellanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia, en su informe anual correspondiente al año 2020, analiza el uso y empleo de la acción estratégica no violenta en América Latina durante el pasado año. El reporte, que cubre 15 páginas de la región, analiza los patrones y tendencias más notables observadas en naciones objeto de estudio, así como la respuesta de los respectivos gobiernos y sus proyecciones futuras. Según el informe, Venezuela, Nicaragua y Cuba, en ese orden, son países con mayor violencia política en la región.
Sí, señor. El programa lo vamos a hacer con el director del Centro Latinoamericano para la Violencia. Lo vamos a hacer con Omar López Montenegro, a quien creo que todos acá de alguna manera u otra han escuchado a través de Radio Martí cuando trabajaba en un programa aquí con nosotros.
Asiduo de este programa también.
Y además en las participaciones en las noticias como son, participaciones en los noticieros. Creo que conocen muy bien a Omar López Montenegro. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Omar? Saludos.
Muy bien, ando bueno, ya sabes, como todos, lidiando con los problemas del mundo moderno, el COVID, etcétera, pero muy bien y encantado de estar con ustedes, Amado y José Luis.
Qué bien. Omar, quiero comenzar hablando de dos temas. Yo creo que el enfoque, y después nos vamos a los detalles, pero yo creo que el estudio podemos encaminarlo en dos cosas. Primero, las acciones de los gobiernos, las acciones propiciadas, la violencia de los gobiernos, las diferencias en el tipo de violencia. Y cuando digo el tipo de violencia es lo que genera la violencia, en algunos casos que viene del Estado, en otros casos que viene de las bandas criminales, pero yo creo que también hay que hablar en el informe de lo que hacen las sociedades civiles, porque eso también es el estudio que ustedes basan en este informe. ¿Me equivoco?
No, de ninguna manera te equivocas, sin lugar a duda. Bueno, el enfoque del informe es precisamente lo que hace la sociedad civil, o en este caso las sociedades civiles en los diferentes países de América Latina, y por supuesto, claro, la respuesta gubernamental, la violencia institucional, etcétera, pero sí el enfoque está en esto, que es lo más importante. Y además los datos que hemos recogido, y hay que señalar que nosotros mismos estamos sorprendidos, ¿no?, con el nivel de extensión y del empleo de las tácticas de acción no violenta en Latinoamérica y los resultados que se han obtenido de una forma u otra, ¿no? Resultados a pequeña escala, resultados a gran escala, pero el informe arroja un 60% de éxito. Y otra cosa extraordinaria que me gusta señalar, ¿no?, y que aparece en el resumen ejecutivo del informe en las primeras páginas, es que esta idea romántica o pseudo romántica, para decirle, esta falsa idea que glorificaba a los guerrilleros con las armas en la mano, consiguiendo cambios en América Latina, está completamente desterrada de la mente del ciudadano común. Las guerrillas ahora son excepciones, como el ELN o los que quedan. Sin embargo, todos los movimientos que han conseguido resultados son movimientos no violentos.
Omar, América Latina, de acuerdo al resumen ejecutivo, indican, ¿no?, que ha vivido una resurgencia de la acción no violenta como herramienta para cambios políticos en la región. Hablan de Venezuela, hablan de Nicaragua, pero hay otros países también que hay que destacar, ¿no? En el informe aparece.
Bueno, yo diría, el primer caso a destacar y el más extraordinario en el año ha sido, sin lugar a duda, el caso de Perú, ¿no? Movimiento no violento liderado por jóvenes que en solo 6 días forzó la renuncia del presidente Manuel Merino. Estamos hablando de decenas de miles de jóvenes en los 25 departamentos, es decir, provincias del Perú, organizados a través de redes sociales. Está el caso de Guatemala, donde surgió un movimiento similar, que por cierto, el nombre de este movimiento es 28N, similar al que ha surgido en Cuba, que se llama 27N. Y este movimiento, pues, obligó al Parlamento a retirar un presupuesto que iba a afectar seriamente la calidad de vida de los guatemaltecos. Existen muchos ejemplos, ¿no?, en América Latina, pero incluso el caso cubano como tal, la resurgencia que hubo precisamente en el mes de noviembre del 2020 y ha continuado en este año, ¿no?, con los sucesos del movimiento San Isidro, el movimiento 27N. Así que sí, en realidad estamos hablando de una tendencia regional. 15 de los 20 países de habla hispana, los 15 que aparecen como objeto de estudio en el informe, han registrado movimientos exitosos por vías no violentas.
Omar, llama la atención que Cuba, o sea, cualquiera que quizás uno se preguntara, bueno, y Cuba está en tercer lugar, ¿genera más violencia Caracas? ¿Genera más violencia Managua? Cuando me refiero a Caracas, me refiero, por supuesto, a Nicolás Maduro, me refiero a Daniel Ortega. ¿Generan ellos más violencia que lo que genera el gobierno cubano?
Mira, es una buena pregunta. Es muy difícil, Amado, medir un nivel de violencia. En este caso se toma en cuenta la cantidad de muertes, ejecuciones extrajudiciales, que en países como Venezuela, por ejemplo, como sabemos, que imperan los colectivos, estas bandas armadas que están al servicio del gobierno, similar a lo que existe en Nicaragua, y por eso aparecen estos dos países primero. Esto está basado incluso en reportes de ONG que han documentado los casos de violencia institucional y señalan los números de muertes. Pero repito, es muy difícil medir, establecer una jerarquía, ¿no? Lo que sí es común a los tres casos es que en estos tres casos, a diferencia de otros países en la región, la violencia proviene del gobierno, es promovida por el gobierno, es utilizada como un instrumento de poder por parte del gobierno. Ahora, otro hecho significativo que siempre me gusta resaltar es que a pesar de estos niveles de violencia, se mantiene la oposición. En Venezuela funciona un gobierno paralelo. Quieran o no quieran, está allí. Está en el poder. Y yo creo que esto es importante, aunque la gente a veces tenga una definición diferente de lo que es el poder. Pero hay un gobierno paralelo en el poder en Venezuela. Hay una oposición organizada en Nicaragua, en Cuba. A pesar de los niveles de represión, estamos viendo lo que están haciendo estos jóvenes. Así que una de las cosas que también demuestra el reporte es que los gobiernos, y es una de las conclusiones, se muestran vulnerables, los gobiernos autoritarios sobre todo, frente a esta orquestación de acciones no violentas.
El informe para nuestros oyentes también recoge algo muy puntual y que desde aquí, desde esta emisora, hemos venido destacando, y es que Venezuela, Nicaragua y Cuba han utilizado la pandemia, el coronavirus, para reprimir, para coartar, como dice el informe, las iniciativas ciudadanas. Y yo creo que esto es importantísimo señalarlo aquí en el programa, porque está muy latente, lo hemos visto tan reciente como el 27 de enero, Omar.
No, y algo más importante todavía, y me ha aceptado eso que estás mencionando, José Luis, es que este es un patrón muy común en Latinoamérica.
Así mismo.
Lo significativo de esto es que esta excusa la han usado gobiernos autoritarios, gobiernos elegidos democráticamente hasta cierto punto, como Nayib Bukele en El Salvador. Esta excusa se ha usado en Brasil. Hay dos grandes denominadores comunes en la protesta. Uno es la respuesta, la pobre respuesta de los gobiernos ante la pandemia, que ha generado protestas en todos estos países por usar esta excusa para reprimir. Y el otro es la violencia de género, en el caso más específico, los feminicidios. En todos los 15 países hubo protestas organizadas de manera no violenta por el tema de los feminicidios. Y la excusa de usar la pandemia como, digamos, un pretexto para incrementar la represión contra actividades que no tienen nada que ver con la pandemia.
Ahí, voy a Cuba, porque yo anoté un número que tú dijiste aquí que a mí me llamó mucho la atención. 60% de éxitos, es decir, 60% de las acciones de las sociedades civiles tuvieron éxito en Latinoamérica. Y eso es interesante. Y en Cuba también hubo éxitos. Muchas veces los cubanos no aprendemos a ver, y yo creo que Omar es la persona idónea para que nos explique esto, porque entiende cómo funciona esto. El éxito muchas veces nosotros no lo vemos, y a veces nosotros vemos cuando el policía viene, da un palo, cuando el ministro sale y arrebata un teléfono, y ahí nos quedamos en la denuncia y no vemos que hay movimientos y hay grupos y hay protestas que sí mueven la estructura o mueven las bases de muchos ministerios. Por ejemplo, y después vamos a hablar, por supuesto, de San Isidro y del 27N, de los jóvenes artistas, pero el informe menciona un caso que a mí me llama mucho la atención, y es el 26 de octubre, claro, del año pasado, el 2020, un grupo de defensores de los derechos de animales realizó un plantón frente a las instalaciones de Zoonosis. Este es el centro de exterminio de perros callejeros. Esto está en Arroyo Arena, en La Habana. Bueno, pues ahí se logró rescatar a 27 animales que iban a ser sacrificados. Es decir, aquí hay un éxito. En el 60% de esos éxitos están también en Cuba. Los defensores de los animales lograron un éxito cuando realizaron el plantón. Pero es que también los miembros del movimiento San Isidro lograron un éxito. Y los jóvenes que lograron que el ministro se reuniera con ellos, eso es un éxito. ¿Cómo analizar esto, Omar, cuando siempre muchas veces nos quedamos en la denuncia?
Bueno, yo creo que has tocado un punto capital de este debate, y yo diría tal vez uno de los puntos que intenta de alguna manera ratificar o de alguna manera intenta demostrar este informe, y es el hecho de que muchas veces la gente interpreta la represión como una medida del poder y de la fuerza de los regímenes, y la represión es una medida precisamente de la debilidad. Los regímenes reprimen cuando se sienten amenazados. El estado normal de una dictadura es que todo el mundo obedece y por lo tanto no hay que reprimir. Si hay represión es porque la gente desobedece. Y mencionaba otro punto extraordinariamente importante, que es la obtención de resultados. El informe dice que en los datos que analizamos, en la mayoría de los casos, todos los movimientos que obtuvieron resultados han sido movimientos que tuvieron objetivos específicos y precisos, que tenían algo preciso que mantener. Digamos, ya hablamos del 27N, querían esa reunión con el Ministerio de Cultura, la lograron con el viceministro. De hecho, por ese plantón salieron en libertad, que estaban detenidos tras los sucesos de San Isidro, Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara. Los jóvenes en Perú querían la renuncia del presidente Merino, la obtuvieron. Los manifestantes en Guatemala querían la eliminación del presupuesto, lo obtuvieron. En la medida que hay objetivos identificables, se pueden obtener resultados. Yo creo que ese es el gran cambio también. Esta búsqueda de objetivos concretos y precisos, esta capacidad de movilización en tiempo real a través de redes sociales y aplicaciones. Yo creo que todo esto es lo que está cambiando el panorama y la conciencia social en Latinoamérica y Cuba, que es parte de Latinoamérica.
Uh-huh. Omar, ¿cómo se coordina este estudio, este informe? ¿Hay consultas a organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil de estos países, instituciones, en fin? Cuéntanos.
Bueno, el Centro Latinoamericano para la No Violencia tiene colaboradores en diferentes países de Latinoamérica. Para redactar este informe hay una lista de fuentes que no son todas, hay más de 35 fuentes periodísticas, centros de investigación, cuerpos políticos. Además de esto, consulta con organizaciones que estuvieron presentes en algunos de los fenómenos, como es el caso de Perú, como es el caso de México. Es decir, el reporte es una investigación exhaustiva, y créeme que nos tomó bastante tiempo elaborarlo, y sobre todo para ser exacto y tener fuentes creíbles. Lo fundamental es analizar toda la información durante el año, por eso aparecen citadas todas las fuentes para las cuales se obtuvo información para este trabajo. Y sí, entrevistas a participantes en los hechos, en muchos de los casos también consultas por vía telefónica, con personas que estuvieron presentes en los hechos. Es un trabajo bastante detallado, podría decirte.
Claro. La lucha cívica no violenta. En definitiva, aquí lo que se habla es de una acción estratégica no violenta en América Latina. Esta lucha cívica no violenta, que por supuesto viene de los movimientos sociales acá en los Estados Unidos, más atrás todavía viene de la India. Es decir, o sea, no vamos a dar una clase de historia, ni yo tampoco tengo el conocimiento para hacerlo. Yo sé que tú sí lo tienes, Omar, pero realmente esta es la más, digamos, acertada, no aceptada, acertada hoy por hoy, para todos los movimientos que quieren reivindicación, que quieren cambios?
Definitivamente, Amado, y te voy a decir, no ni siquiera hoy, ¿no?, sino desde hace mucho tiempo. Este informe lo que hace es corroborar muchas investigaciones que han hecho anteriormente personas como el doctor Jim Charb, como la doctora María Estefan y la doctora Erika Chenoweth, que publicaron un libro extraordinario que le recomiendo a todo el interesado en estos temas, que se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona?, que estudia conflictos no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo a partir del siglo pasado, siglo XX, y demuestra que es mucho más efectiva, que obtiene resultados mucho más duraderos, obtiene democracia más duradera, con todas las imperfecciones que pueda tener, y lo más importante, la reducción del número de víctimas fatales en cualquier conflicto es extraordinario. Mencionabas una palabra clave que se llama acción estratégica no violenta. Uh-huh. Acción, porque la no violencia no es sumisión, no es pasividad, no es esperar convertir a tu enemigo, sino es acción, como su nombre lo indica, es estratégica, porque necesita un planeamiento y una estrategia, y es no violenta por definición. Y finalmente te diría, con respecto a todo esto, que sí, no pretendemos dar una clase de historia, pero esto viene de todo tipo de cultura, bajo todo tipo de gobierno, ya sean democracias en los Estados Unidos, colonias, imperios coloniales como en la India, regímenes comunistas totalitarios como en Polonia, democracias en América Latina. Esto funciona contra cualquier tipo de oponente, aplicando unas reglas básicas, para decirlo en términos bien cubanos para todos los oyentes que están escuchando: la pelota se juega a 9 innings, a 3 outs, y gana el que hace más carreras, no el que hace menos carreras. Lo mismo en Japón que en China, donde quiera que se juegue pelota, hay unas reglas que se deben seguir si quieres ganar. No te van a dar el éxito, no te lo garantizan 100%, pero si no juegas por las reglas, no puedes ganar. Yo creo que esa es la esencia para explicar un fenómeno como este.
Claro, Omar, me parece importante en las conclusiones o recomendaciones que hacen, que, y lo voy a leer, los movimientos enfocados en temas específicos vinculados a necesidades concretas de la población tuvieron más posibilidades de éxito que las demandas abarcadoras o ideológicas. ¿Pudieras explicar esto?
Buen punto.
Sí, mira, hacía un esbozo anteriormente de esto. Yendo al caso de Cuba, un grupo de ciudadanos que espontáneamente pues se organizan y protestan porque no hay acceso al agua, etcétera, y obtienen que traigan acceso al agua. Eso es una victoria. La gente generalmente piensa en movimientos como miles, millones de personas. En un momento se llega a eso, pero los movimientos empiezan por estas demandas puntuales. Necesitan anotar victoria. Cuando tu objetivo está claro y concreto, tú tienes más posibilidades de obtenerlo que si es un objetivo abstracto. Podemos decir la libertad de Cuba. Sí. Todos la queremos, pero ¿cómo se codifica? ¿Cómo se visibiliza esto? ¿No? Gandhi quería la libertad, la independencia de la India, pero empezó por la marcha de la sal, para ganar una victoria, para ganar aliados, ¿no? Entonces, la realidad nos indica que los objetivos, si la gente los ve más cerca de su entorno social, de su imaginario, lo que tienen en su mente, es un objetivo que yo puedo ver y puedo obtener. A la vez que obtenga este, paso a otro objetivo. Y yo creo que muchas de las cosas incluso que están pasando en Cuba y que han pasado en Latinoamérica tenían esta característica, ya lo mencionaba, la renuncia del presidente Merino, Los demás problemas de corrupción, bueno, después en Perú están atacando ahora estos problemas, ¿no? Pero querían este objetivo específico. En Guatemala se quería un objetivo específico. En México se buscó un objetivo específico. En Brasil se buscaron un objetivo específico tras la muerte a golpe de un ciudadano de la raza negra en un mercado Carrefour. Hubo que cerrar el mercado. Los dueños del mercado ofrecieron una indemnización a las víctimas. Los movimientos necesitan anotarse victorias concretas para poder pasar a otras etapas.
Claro, yo creo que esto se ejemplifica, por ejemplo, 27 de la huelga de San Isidro. Si bien se comenzó por la libertad del rapero Denis Solís, no se logra la libertad del rapero, pero deriva en un apoyo internacional que les dio una fuerza y expuso la situación de Cuba a nivel mundial, porque estaban pidiendo la libertad de una persona que fue injustamente detenido y después condenado. El 27N se congregaron frente al Ministerio de Cultura para decirle al ministerio, a los ministros, a los viceministros o a los funcionarios, decirle, yo lo que queremos es que nos dejen libertad de actuación, déjenos hacer las cosas, no nos pongan más la seguridad del Estado atrás. O sea, yo creo que ahí están los puntos. Yo creo que quizás lo hicieron de manera no colegiada, lo hicieron de manera espontánea, pero yo creo que salió y esa ha sido la resonancia que han tenido estos movimientos en Cuba.
No, de hecho, de manera colegiada fue... Ese es otro tema que hay que aclarar, ¿no? Uh-huh. El hecho de que sea espontáneo no quiere decir que no sea colegiado, porque sí, digamos, algunos conteos daban 300 personas, otros hablaban de 500 personas. El hecho es que habían cientos de personas frente al Ministerio de Cultura. Eso no se puede hacer si no existe alguna manera colegiada. Se intercambiaron mensajes a través de WhatsApp. Eso es lo que significa hacer las cosas de manera colegiada. No quiere decir llamar a una reunión de 3 horas. Y yo creo que también esto es importante entenderlo, las dinámicas de los movimientos modernos apoyados por todas las facilidades que tienen. Pero el hecho de la espontaneidad no elimina la estrategia, no elimina la capacidad de tomar decisiones colegiadas. Si no, no se puede hacer de ninguna manera. Así que también este es un signo alentador, cómo se conjugan estas circunstancias para obtener un resultado. Y me gustaría decirlo para la gente que está viendo en Cuba, el hecho de que un viceministro haya salido a conversar con un grupo de manifestantes en Cuba y lo hayan invitado a entrar, eso es un hecho insólito en la realidad cubana, en una sociedad donde las decisiones se toman en base a orden y mando del partido Denis y todo el mundo obedece. Los ciudadanos hicieron valer su voluntad. Eso es un hecho extraordinario, un logro extraordinario.
Y casi ya en los minutos finales hay que destacar algo también, como las redes sociales, así dice la Asociación Estratégica No Violenta, ¿no? Cómo las redes sociales y la aplicación de la telefonía móvil pues han facilitado el surgimiento de esta nueva tendencia. Te escuchamos para ir cerrando.
Sin lugar a dudas, entendiendo esto como una herramienta y no como el campo de batalla. La confusión más grande que puede existir es creer que el activismo sucede en las redes sociales. Las redes sociales son, y la telefonía móvil, las aplicaciones, son herramientas que aceleran estos procesos. Y esto es lo que demostró la realidad cubana y la realidad de América Latina. Hay que evitar caer en lo que se llama el clictivismo, el hecho de creer que uno pone una denuncia en las redes sociales y que entonces, milagrosamente, pues la gente va a actuar en base a leer esta denuncia. Para actuar hay que hacer lo que se hizo, llamar a la gente, convocarlos a un lugar, darse cita, congregar en un lugar y hacer una demostración de poder en números, que es el concepto fundamental de la acción estratégica no violenta. Poder en números.
Claro, pero de todas maneras también los gobiernos aprenden. Durante las últimas 2 veces hubo apagones cibernéticos en Cuba para evitar que la gente se siguiera comunicando, sobre todo a través de WhatsApp, Telegram y todas estas redes sociales. Omar, los gobiernos también reaccionan.
Los gobiernos aprenden y reaccionan, pero la capacidad de aprender de los activistas y el número de los activistas sobrepasa esa capacidad. Hubo nada nuevo. Hubo apagones electrónicos en Egipto, en la Plaza Tahrir. Hubo apagones electrónicos en Túnez, Marruecos. esta ha sido una tendencia moderna de los regímenes. Pero recordemos algo, y siempre le digo a todo el mundo palabras del legendario Lepalesa. Cuando ellos hicieron su movimiento no existía el internet. Es decir, siempre hay maneras de hacer el activismo. Lo único que hacen estas cosas es incrementar la capacidad, como hacerlo más rápido, pero en realidad el mejor sigue siendo la mejor forma de comunicación entre activistas, la comunicación de persona a persona.
Así. Y si no, que te pregunten a ti, que cuando comenzaste no había ni fax, ni para, fax. Para irnos un poco atrás.
Para hacer las protestas aquella en Cuba que hacían ustedes, había que reunirse y con mucho cuidado que los micrófonos no lo fueran a escuchar.
Y el servicio telefónico internacional eran 3 minutos.
3 minutos y se pasaba una hora en uno para comunicarse, increíble.
Frente a Vía Marista, 6 de septiembre de 1991.
Esa ha sido una de las protestas que quedará para la historia de la sociedad civil dentro de Cuba. Sí, señor.
Omar López Montenegro, muchísimas gracias una vez más.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Cómo no, un placer.
Cómo no, regresamos, si Dios quiere, mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.